Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se acerca el 23J y se multiplican los llamamientos al voto útil. Según las últimas encuestas, las elecciones se juegan en menos de 20 circunscripciones, esas en las que hay escaños que están bailando por apenas unos miles de votos. Pedro Sánchez, por cierto, va a aumentar su presencia en actos de campaña del PSOE. Una vez concluya la cumbre Unión Europea-América Latina, volverá para participar por la tarde en un mitin en San Sebastián. Ricardo Rodríguez.
La cumbre Unión Europea-América Latina concluye este martes. Será más allá de las 3 de la tarde tras una comparecencia ante los medios y después Pedro Sánchez volará a San Sebastián para participar en un mitin en Guipúzcoa, al igual que en otras circunscripciones como Huesca, Cuenca, Cantabria o Lugo. Algunos escaños se jugarán por pocos votos, o eso aseveran en la sede de la calle Ferraz. En el caso de la provincia vasca, los socialistas pelean por un segundo escaño con el PNV que permita aumentar la correlación de fuerza con el PP en Euskadi. Desde el cuartel general socialista aclaran que los vuelos del presidente para atender este y otros compromisos de partido se realizan en avión privado a cargo del PSOE y no en el Falcon, un medio aéreo del Estado. Sánchez participa el miércoles en el debate a 3 con Yolanda Díaz y Santiago Abascal y muy probablemente tendrá un nuevo mitin el jueves antes de echar el cierre el viernes en Madrid.
Seguimos en el bloque de la izquierda. Por primera vez en esta campaña hemos visto a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en un mitin junto a Yolanda Díaz. Se ha producido un mes después de la tensa negociación entre Sumar y Podemos, que dejó fuera a la ministra Irene Montero. Lo que se ha hecho Belarra es reivindicar las leyes de Montero, precisamente, por ejemplo, la del solo sí es sí, que provocó más de 1,000 rebajas de condenas a agresores sexuales. Si miramos al bloque de la derecha, el PP insiste en apelar al voto transversal para construir una mayoría amplia que le permita gobernar en solitario. Lo decía Alberto Núñez Feijóo en Barcelona.
También pueden coger en varias provincias la papeleta de Vox, porque no van a sacar diputado y con esos votos el PP podría sacar diputado en varias provincias. Por eso pido, como no quiero que se le engañe a los catalanes, concentrar el voto en el único partido que trae el cambio en su programa electoral.
Contando con este martes, quedan 2 días para que termine el plazo para votar por correo. Correos informa de que hay casi 500,000 de documentaciones electorales sin recoger en oficinas postales. Hablamos de aquellos que ya se han podido ir de vacaciones o están pendientes de ir a la oficina a recoger su voto. La entidad postal dice que alrededor de 2,000,000 de personas ya han recogido en mano los documentos. El candidato de Vox a la presidencia del gobierno, Santiago Abascal, pedía incorporar al censo electoral a aquellos electores que hayan pedido el voto y no puedan ejercerlo.
Un Estado tan eficaz en la persecución de los ciudadanos en las faltas más leves sea a la vez tan ineficaz para garantizar lo más importante que tienen los ciudadanos, que es el derecho al voto junto con las libertades públicas.
Seguimos muy pendientes de la evolución del incendio que está activo en la isla de La Palma. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa ahora mismo hasta ahora es el que se dirige al Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Se teme que en las próximas horas el fuego pueda avanzar más rápido debido a las altas temperaturas que se esperan a partir de este martes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tiempo ahora para repasar la actualidad deportiva de la mano de Ignacio Arzuaga.
Tras la resaca y la asimilación de la proeza conseguida, Carlos Alcaraz ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE. El número uno del mundo ha mostrado su faceta más personal y ha dejado muchos titulares. Así contestaba el murciano ante la posibilidad de jugar con Rafa Nadal en la prueba de dobles de los próximos Juegos Olímpicos.
Eso sería un sueño para mí, obviamente. Ya no solo ganar alguna medalla a nivel individual, a nivel de doble, ya poder vivir la experiencia de jugar un dobles con tu ídolo, con Rafa, eso sería un recuerdo que lo guardaré con especial cariño.
Puedes escuchar la entrevista completa en cope.es. Y en fútbol, problemas para el Barcelona. El club azulgrana necesita recaudar urgentemente para poder inscribir a los nuevos jugadores y las renovaciones. La situación del equipo con el fair play financiero le obliga a conseguir 165 millones antes del 31 de agosto. Mientras tanto, ya es prácticamente oficial el fichaje de Oriol Romeu como sustituto de Busquets. Otro jugador que cambia de equipo es el Pacha Espino. El lateral uruguayo cambia la disciplina del Cádiz por la del Rayo Vallecano tras 5 temporadas. Y Mar Roca es por fin nuevo jugador del Betis. El ex del Español vuelve a la Liga tras su paso por Alemania e Inglaterra.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es y a partir de ahora nos quedamos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y muchas gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Somos el programa de los ponedores, somos un programa de radio en directo. Después de la noche, después de actualizar la información, lo que queremos es ofrecerte un poquito de aliento, pero con este calor que está haciendo, como te demos aliento, madre mía, las temperaturas que están ahora mismo en cualquier sitio de España, y hay gente que me está escribiendo diciendo, Pulpo, impresionante el calor de esta madrugada. Bueno, son las 4 y 6, las 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Nosotros no te vamos a contar nada de la política, nosotros queremos sobre todo contarte historias humanas, y sobre todo para arrancar este programa de radio, lo que hacemos es montar una calle positiva que realmente te va a demostrar que merece la pena vivir y merece la pena luchar, y que la vida mola un montón. Y es que de vez en cuando, pues nos topamos con historias que nos hacen volver a creer en que, bueno, los sueños se hacen realidad. Una de ellas es la que te voy a contar ahora en la primera calle positiva de hoy. Su protagonista se llama Faustino Alonso. Faustino es un médico de Tenerife que tenía una única meta en su vida laboral, que era el poder realizar algún día una intervención quirúrgica de larga duración. Y te preguntarás, bueno, Pulpo, ¿y por qué no lo ha hecho hasta ahora? Pues bien, el tinerfeño sufre una discapacidad física llamada displasia de cadera, la cual no le permite estar más de 2 horas de pie sin sufrir dolor, lo que le impide llevar a cabo ese tipo de cirugías. Pero afortunadamente esto ha cambiado. Gracias a un exoesqueleto, lo que parecía impensable por fin se ha convertido en realidad. Esta innovación tecnológica, que procede de Japón y recibe el nombre de Arcelis, ha sido la pieza clave para que Faustino haya podido llevar a cabo una operación de pie por primera vez en su vida. Y para nuestro protagonista, la palabra superación no es nueva en su vocabulario, ya que desde bien pequeño siempre ha tenido claro que rendirse no era una opción. Cuando nació, los médicos le dijeron a sus padres que necesitaría una silla de ruedas y que no podría andar jamás. Pues bien, a los 5 años consiguió levantarse. Pero la cosa no se quedó ahí, porque aprendió a caminar. Y no solo eso, sino que antes de conseguir dar unos pasos, logró nadar hasta el punto de proclamarse campeón de natación de España en 2013, séptimo del mundo en Glasgow 2015 y quinto de Europa en 2016. Así que Faustino es un ejemplo de que una discapacidad no tiene que ser un freno para vivir la vida que cada uno desee, y que nos tiene que servir para darnos cuenta de que por muy complicadas que se pongan las cosas, siempre podemos seguir hacia adelante.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar acompañado, estar acogido. De verdad que nos encanta estar contigo. Hay gente que está trabajando, hay gente que está en la cama, hay gente que está inundado en calor y en sudor. En cualquier circunstancia, queremos acompañarte al menos hasta las 6 de la mañana, porque a esa hora aparecerá por aquí Carlos Herrera. Mira, de momento nos vamos a hacer una pregunta a todos, y es, ¿tú te imaginas que nos pagaran por venir al trabajo en bicicleta? Pues bueno, pues que sepas que ya hay países en los que esto está pasando. Y si hablamos de cosas raras, ¿sabrías decirnos qué conoces del ASMR? Bueno, pues tranquilo, porque en breve vamos a hablarte de lo que puede hacer un sonido en tu día a día para cambiar tu descanso nocturno. Y esto nos interesa a todos los ponedores. Ana Quílez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Estás especialmente guapa.
Ay, muchas gracias.
¿A que te has puesto un maquillaje muy bonito?
Pues no sé, voy cambiando, porque a mí me gusta mucho el maquillaje. Entonces tengo un arsenal.
Pero muy curioso. Pero es así como muy suavecito, ¿no?
Es que ahora estoy utilizando un tipo de producto que es en crema en vez de ser polvo. Y es como que queda como más, no más natural, pero parece como más compacto. compacto, todo juntito, no sé, ya esto ya son técnicas que uno va viendo por las redes sociales y le da por probarlas.
¿De qué depende que te hayas puesto un maquillaje u otro? ¿De qué depende?
Depende del estado de ánimo y de la ropa también que lleve. Primero elijo normalmente el look y luego ya en función de eso elijo el maquillaje que le pongo.
Genial, hasta las 5 de la mañana. ¿Qué más cosas vamos a ofrecer a los ponedores?
Pues mira, tendremos con nosotros a Marta Almarcha, física y meteoróloga del tiempo.es, con la que vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y el resto de la semana. Además, nos va a contar por qué los océanos están perdiendo su típico color azul.
Interesante. Hay que conocer esos ponedores que en su momento nos llamaron, marcaron el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, y en directo nos contaron cómo le estaban poniendo las calles al día.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿A qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Pues mira, me dedico a recoger leche por las granjas por la noche, para leche de oveja, para luego por el día repartirla en las fábricas para que fabriquen el queso.
Buenos días, Pulpo.
Estás trabajando, ¿no, ahora?
Sí, soy vigilante de seguridad.
Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás tú?
En Catalán y Azor.
Pues mira, aquí trabajando un poquito, a servir gasolina.
¿Entras?
Pues mira, estoy en un pueblo de Málaga, se llama Torroc. Dicen que aquí está el mejor clima de Europa. Estoy cuidando un merendero en la playa. Estoy ahora... Pues mira, aquí hay de todo. Hay carne a la brasa, pescados...
¿Cuánto tiempo llevas escuchándonos? ¿Desde cuándo eres ponedor?
Pues si te digo la verdad... Hará unos 4 o 5 meses.
Ajá.
Porque yo antes escuchaba otros programas y la verdad es que eran como lo que dices tú, que estaban grabados. Y no, la verdad es que no me hacían tilín, pero hasta que contacté con vosotros, hasta entonces he seguido con vosotros.
Poniendo las calles.
Estos ponedores están diplomados. Mandamos el diploma oficial de ponedor de calles con su nombre en grande, nuestra bandera de España, que es la que nos une y la que nos protege a todos, y el logotipo de COPE. Lo malo del diploma, que tiene mi careto. Pero bueno, lo importante es que reconocemos tu labor como ponedor de calles. Si quieres obtener el tuyo, llámanos. Teléfono gratuito 950-6006. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Arrancamos el programa siendo en facebook.com/poniendolascalles 95.352 ponedores. Síguenos porque vamos a ver qué lo has hecho y te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Pero hoy estamos preguntándote, pues que no queda nada para el 23 de julio. Hay que votar. Nosotros tenemos que votar en nuestras circunscripciones. Ana Quílez tiene que votar en Huesca, ¿es así?
Efectivamente.
Yo tengo que votar en Madrid. No vamos a utilizar el voto por correo porque, insisto, vamos a votar en nuestras circunscripciones. Pero claro, a ti, ponedor, te estamos preguntando hoy si tú vas a ir a votar, si vas a acudir a votar. ¿Quién ha votado de nuestros ponedores por correo? Cuéntanos cómo ha ido la historia. ¿Te va mal la fecha de las elecciones que ha puesto Pedro Sánchez el próximo 23 de julio? Te vamos a leer y, sobre todo, te vamos a integrar en este programa de radio.
Soy el juguete de la desilusión. Estoy ardiendo y siento frío. Grito los nombres, pero nadie responde. Perdí el camino de vuelta al hogar. Sé que estoy yendo, pero
que luego versionaran Los Secretos allá por los 90 y que en los 80 pues editaron Los Alarma, la gran formación de Manolo Tena. Las 4:16 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, es una gozada obtener un montón de respuestas en torno a la pregunta que te estamos lanzando en el día de hoy. ¿Cómo vas a tramitar el voto? Primero, ¿vas a ir a votar? ¿Vas a ejercer el derecho al voto? ¿Vas a depositarlo en la urna? ¿Lo vas a utilizar yendo a la oficina de correos? Silvia López nos da los buenos días, equipazo. Bueno, equipazo somos Ana y yo. Estamos repasando la prensa. Silvia, te mando un beso muy fuerte y las gracias. Manuel Cazalla nos dice que nos da un saludo y dice: Pulpo, yo nunca he votado por correo, yo soy de ir a las urnas. Y Mila Alba, dice que ella votará desde Valladolid, que no me viene mal, ya que no me voy de vacaciones. Así que así están las cosas, Ana.
Sí, la mayoría apuestan más por votar presencialmente, no se fían mucho del voto por correo. Uno de ellos, por ejemplo, José Manuel Sánchez, nos dice: buenas noches, ponedores. Por supuesto que iré a votar aquí en Gelves, Sevilla, y en persona, junto con la jefa de la familia. Los Bien. Vecinos que se van de vacaciones ya lo han hecho por correo y se ven muchas ganas de votar en la gente. Yo nunca he votado por correo, No me gusta, soy un poco desconfiado. Y nada, saludos, Pulpo, y amigos ponedores.
Muy bien, perfecto. ¿Más mensajes?
Andrés J. Jiménez García nos dice: yo por primera vez en mi vida he votado por correo. No es que me fíe mucho de esto, pero bueno, estoy en la costa de Granada, voto en Granada y son cerca de 180 kilómetros ida y vuelta. Así que, por correo, soy ponedor.
Bien.
Félix Agüero nos dice: vamos a votar a Madrid, estando en la playa. El día 25 ya volveremos otra vez a la playa. Voto por correo, ni de broma. Yo, vamos, no me fío de lo de votar por correo. Soy ponedor. Buen programa, Carlos Moreno, el Pulpo. No se fíen, los que podáis votar en persona.
O sea, ¿qué conclusión estás llegando tú, Ana? ¿Qué conclusión? Lo digo porque los que no van a votar por correo es porque no se fían de cómo se va a tramitar el voto por correo.
Yo veo mucha gente que sí, que aunque estén fuera de casa, van a volver a sus hogares para votar.
Yeah.
Hay gente que sí que nos está diciendo que va a votar por correo, que ya ha votado por correo,
claro.
Pero muchos de ellos insisten en eso, en que no se terminan de fiar de que su voto entonces vayas a plasmar lo que realmente han votado, así claro, que pues se vuelven para su casita.
Que no vaya a llegar a la urna. Vale, bueno, pues si hay algún ponedor que no tiene Facebook y que le apetece pues entrar un poco en esta comunicación que estamos haciendo hoy en Poniendo las Calles, nos puedes dejar una nota de voz en el 662-942-605. Ana va a ser la encargada de escucharlo y de pasarlo a la antena. Si así te apetece, cuéntanos cómo vas a ejercer el voto, si es que lo vas a ejercer, si ya estás votando por correo o no, y qué conclusiones te llegan, si te votas por correo o no votas, y si lo haces, te fías o no te fías. Lino García es un ponedor que se acaba de sumar a esta comunidad a través de Facebook. Maripaz Fernández, Jesús Reyes, Caseta Los Amigos Almadén, Gustavo Sánchez, Alonso García Correoso y Sandra Sáez Dae. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Gracias por elegirnos para pasar estas dos complejas horas de radio en directo entre las 4 y las 6 de la mañana. Siempre nuestro abrazo a los currantes, siempre nuestro abrazo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los funcionarios de prisiones, a la gente que está en los aeropuertos, en las autopistas, a la gente que está haciendo el pan y, por supuesto, a nuestros vigilantes de seguridad. Te recuerdo que estamos en 95.352 ponedores. Si nos sigues, me sale tu nombre aquí en directo y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así es la radio en directo en 2023. Y vamos a lo que vamos, porque toca hablar de movilidad. Toca hablar de movilidad y sobre todo hablemos de si trabajas, pues cómo vas al trabajo. No sé si lo haces en coche o en transporte público, o eres de los que se pone el casco y van en patinete o en bici. La verdad es que hay que ser muy valiente para circular con la bicicleta en una gran ciudad como Madrid o Barcelona. De hecho, 6 de cada 10 españoles rechazan ir a la oficina en bici por falta de seguridad. Sin embargo, en otros países, además países de nuestro entorno, está muy extendido su uso como modo de transporte. Y es que muchas veces consideramos que tiene muchas ventajas. 1, no contamina. 2, te ahorras una pasta en combustible. 3, haces ejercicio. Pero por si esto fuera poco, las empresas, ojo, ya están pagando a sus empleados por ir en bicicleta.
3 kilómetros de ida, 3 kilómetros de vuelta por 30 céntimos. Sí, pues ya ves, 1,80 € diarios por 20 días son 32 euros, algo así.
es Sergio González, un asturiano que vive desde hace 2 años en Lieja, una ciudad al este de Bélgica.
En este país, exactamente, Pulpo, el gobierno acaba de hacer obligatoria para todas las empresas una ayuda que va de los 15 a los 27 céntimos por kilómetro recorrido. ¿Y sabes cómo se enteró Sergio de este incentivo? Pues por la COPE, fíjate, estábamos buscando españoles que vivían en Bélgica para hablar de este tema y tras nuestro mensaje se puso en contacto con nosotros.
¡Qué bien!
Me enteré por la COPE, fui a preguntar aquí en el ayuntamiento, me pidieron el contrato y el contrato de alquiler y que preguntaran a la empresa. Pregunté a la empresa y sí, hay una ayuda y nada, también la paga el Estado a la larga.
Es que en España cualquier trámite y más para pedir una ayuda se convierte en un engorroso papeleo que te lleva miles de horas. Pues bien, ¿sabes cuánto tiempo le llevó a Sergio solicitar su ayuda? No llegó ni a 10 minutos.
Le gestiones por la ayuda de la bici y nada, 10 minutos. Sí. Puedes hacerlo por la página del ayuntamiento. Lo único que tienes que enviar es el PDF con el contrato y el contrato de alquiler.
En la Agenda 2030, el plan de gobierno para luchar contra la pobreza y el cambio climático, la bicicleta aparece como el vehículo clave para conseguir la transformación de las ciudades. Sin embargo, no hay, al menos de momento, una estrategia fiscal para premiar a los trabajadores que usen la bici a diario.
Y por esos motivos es difícil encontrar una empresa en España que pague a sus empleados por ir al trabajo en bicicleta. A ver las ailas, como las meigas. Mira, por ejemplo, hemos encontrado una en Albacete. Se trata de una empresa de suministros industriales y paga 1 euro al día a aquellos trabajadores que utilizan la bicicleta como medio de transporte. Esto es una iniciativa que ha sido todo un éxito. Atención, porque Jara Pérez es la directora de Ingiteam Servais.
Unos 5 trabajadores que solían venir al trabajo en bicicleta. Y ahora hay en torno a unos 50-60 trabajadores que están inscritos. Creo que la última cifra eran 57. Cuando lanzamos la campaña, para formar parte de la campaña tienes que inscribirte, mandar una foto de la bici, comprometerte a ir con casco. En bicicleta sin el casco, para nosotros sí que la seguridad es muy importante y para participar en la campaña todos los trabajadores deben ir con casco.
Esta empresa ha elegido no contaminar y premiar a los trabajadores que hayan elegido como medio de transporte la bicicleta. Ese euro diario no se paga en la nómina de cada mes, sino que se va acumulando y a final de año con ese dinero hacen una fiesta para celebrarlo. Pero los beneficios no son solo económicos.
Nos dimos cuenta de que poner en marcha una iniciativa que incentivase económicamente a los trabajadores por ir en bicicleta al trabajo suponía, sobre todo, pues fomentábamos el transporte sostenible, evitábamos que nuestros trabajadores cogiesen el coche para venir a trabajar y encima conseguíamos trabajadores que, en definitiva, pues más contentos, más felices.
Infraestructuras, incentivos fiscales y también una nueva mentalidad de los trabajadores. Eso es lo que hace falta para que, como ya ocurre en otros países europeos, las bicicletas se conviertan en un modo de transporte alternativo a los coches. Son las 4:24, 3:24 en Canarias. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Esta canción me vuelve loco. Esta canción es del único testigo. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for, but I do know 1 and 1 is 2. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La cha 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 cha. History. Biology. 4:25, 3:25 de la mañana en las Islas Canarias. Fíjate, Anita, el calor que tiene que estar haciendo por ahí fuera, en Guadalajara en concreto. Hay un empresario, un amigo de Antonio Raíz, que le dice: Antonio, tienes que estar ya preparando el programa. Y le dice: aquí estoy escuchando a la cadena COPE, estoy escuchando a Anita y al Pulpo, y aquí estoy fiel a la COPE. Y claro, es que este calor, hay mucha gente que no puede dormir en este momento. Yo no sé el motivo por el que la gente nos está escuchando a esta hora, a las 4:26.
Claro, porque hay mucha gente que ya está de vacaciones, que ya ha cogido sus ditas libres, pero claro, es que el calor al final hace que te cueste coger el sueño. Y aquí
fatal.
Estamos nosotros, pues, para hacerles compañía. Y nada, y aquí, como todas las noches,
es
como
una
todas
radio
las
que
mañanas.
Refrigera. Es una radio que refrigera.
Exactamente. Les damos al final contenido fresquito.
Claro que sí.
Que eso siempre ayuda.
Claro que sí. Oye, vamos a mencionar a Lino García, que nos acaba de seguir en Facebook, para que veas la cantidad de gente que minuto a minuto nos está siguiendo. Y eso te demuestra que no somos bichos raros. Es que esto es lo que nos demuestra, es que no estamos aquí solos. María José Palacios también nos acaba de seguir. María José, muchas gracias. José María Ortega, desde Granada, gracias, José María. José Antonio Hernández Andrade, gracias, José Antonio. Santiago Mata está ahora mismo por Castilla-La Mancha, gracias por seguirnos en Facebook. Y también lo acaba de hacer José Luengo Luengo. Ponedores que se suman a este programa de radio y que, de verdad, nos apetece mucho mencionaros, porque es la demostración de que pintas aquí en este programa de radio, que aquí nos ayudáis todos a echarnos un cable para poner las calles a esta madrugada de martes del 18 de julio. Estamos preguntándote por el voto por correo, por el voto si vas a votar el día 18 de julio, si vas a acercarte al colegio electoral o... ¿Qué están contando los ponedores?
Pues mira, Cristóbal Guerrero nos dice: voto en Valencia, pero estoy de vacaciones. Me voy a hacer 200 kilómetros, pero me da igual. Por mí no será que siga su sanchidad. No me pido correos, soy ponedor madrugador, aún de vacaciones.
No, pero no deberíamos entrar en temas políticos. Una cosa
sí,
es
cada cual, claro, que tenga su
voto,
opinión.
Claro, pero aquí no tocamos, sí. Procuramos no tocarlos.
Efectivamente. Antonio Beiborra Santa Creu nos dice: yo voy a votar en mi ciudad, en Alicante. La fecha no me va mal, pero está puesta conciencia para que la gente no vaya a votar. El domingo todos los españoles, porque aquí hace un llamamiento a que la gente vote, tenemos una responsabilidad como ciudadanos de ejercer lo más grande que hay en democracia, que es el derecho y la obligación de votar.
Muy bien, qué
bonito. E intentar entre todos cambiar esto.
Qué bonito, muy bien.
Venga. Orlando Ferreiro Bello también nos dice: buenos días, muy mal estrés, votaremos por correo. Ellos sí que le toca votar por correo. Estaremos de vacaciones en Alicante y vivo en León. Claro, es que no les pilla cerca.
Claro,
que de Alicante
no.
A León,
por
hay
favor,
un trecho.
Además, en diagonal, ¿eh? En diagonal.
Importante. Sí. Agustín Ros García nos dice: yo votaré en Manises, mi pueblo. No me perjudica, lo tengo enfrente de casa.
Ah.
Claro, ahí hay gente que tiene su comodidad. Y claro, en los sitios pequeños al final.
Hombre, claro,
se toca
que sí, claro, cerquita. Que sí. Tú has votado muchas. Tú eres muy joven, tú has votado muchas,
claro,
veces.
A mí, muy pocas. Muy,
¿sí?,
poquitas, muy poquitas. Claro, realmente estas y otras más, yo creo. Otras más, o como mucho tres.
Tres veces, ¿no? Así,
como,
¿no?
Como mucho, sí, porque como luego ha habido adelantos y tal, ya he perdido un poco la noción, pero sí. No, además solamente las autonómicas las tengo muy muy presentes.
Hombre, siempre. Claro, hombre, claro. Hay mucha gente aquí que nos está... Estoy yo pendiente de los mensajes de Facebook, entran muchos. Si alguien me quiere escribir a mi cuenta de Instagram, elpulpo-oficial, elpulpo-oficial, también, bueno, tenemos aquí una vía de comunicación para integraros en este programa de radio. Y bueno, pues contadme si vais a votar o no. Me llama mucho la atención cómo y de qué manera vais a votar. Si hay gente que incluso se va a trasladar unos cuantos kilómetros para no tener que votar por correo, porque efectivamente nos está fiando de cómo se van a llevar a cabo las historias, ¿no? Bueno, pues hay gente que está diciéndonos que se va a hacer 400, 300, 600 kilómetros para poder votar en su colegio electoral y se vuelve otra vez a su sitio de playa o de piscina o de montaña.
Efectivamente, que al final el tener que ir a votar, pues no les cambien tampoco los planes dentro de lo que cabe, ¿no? Que es lo que mucha gente está intentando hacer.
Uh-huh, perfecto.
Así que nada, ahí estamos leyéndoles.
Vale, Rocío Infante Parrado nos acaba de seguir. Gracias, Rocío. También nos acaba de seguir Pedro Rodríguez. Gracias, Pedro, por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Y Javier García Santos, bienvenidos a nuestro facebook.com/poniendolascalles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Están pasando muchas cosas,
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena. Tremendas almas para las batallas, el cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia.
Escribano y Pilar Merino y Antonia Juan también nos están escuchando, y Nieves Rico Carrión y Alonso García Correoso son ponedores que aquí están escribiéndonos mensajes y sabiendo que nos ayuden a poner las calles, esto se lleva muchísimo mejor. Son las 4:34, las 3:34 en Canarias, mucha gente también marcando el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Vamos a ver qué se cuenta José Vaquera, que es un ponedor que está currando en este momento. José Vaquera, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿A qué te dedicas, hombre?
Yo trabajo en una de estas, en cárnica, en una industria cárnica.
Ah, muy bien. ¿Y qué se desarrolla ahora mismo a las 4:34 de la mañana?
Pues mira, ahora mismo nada, porque hemos empezado, empezamos a las 6, lo que pasa es que me gusta levantarme temprano. Uh-huh. Y os escucho.
Qué bien. Qué bien. ¿Y desde qué provincia nos estás escuchando ahora mismo?
Desde Badajoz.
Vale, perfecto. ¿Y entonces ahora mismo estás en casa? ¿Todavía no estás en la industria trabajando?
No, estoy en casa todavía. Muy Vamos, bien. A punto de ir.
Ajá. ¿Y desde casa hasta el sitio del curro tiene muchos kilómetros?
Tengo 10 kilómetros, porque es que yo vivo en una localidad al lado de Azuaga.
Ajá, muy bien. Y cuéntame de qué se trata, de qué va tu trabajo, a qué te dedicas en concreto.
Bueno, yo trabajo en una sala de despiece y nos dedicamos al corazón del ibérico.
Qué maravilla el tema ibérico, ¿eh? Hay que ver las joyitas que tenéis por allí por Extremadura, ¿eh?
Sí, son buenas.
Y bien, ¿y tú comes mucho ibérico todos los días?
Un poco.
¿Un poquito? ¿Nada más?
Sí, sí.
Muy
sí,
bien.
Sí, hombre, tampoco se puede abusar.
Ya, ya, eso sí es verdad. ¿Cuál es tu pieza favorita del ibérico?
A mí la presa.
¿Cómo?
La presa.
La presa ibérica. ¿Y tú la haces en bocata?
No, me gusta asada.
Qué maravilla. Y a la brasa también está muy rico, ¿eh?
Sí, sí.
Cuéntame, pero venga, no te cortes ahí. Háblame bien.
Pues mira, Pulpo, yo te llamo por una sencilla razón.
Ajá.
Mira, yo soy directivo de la de Plena Inclusión de Azuaga.
Muy bien.
Esto es un colegio de niños deficientes.
Muy bien.
Y resulta que se nos han roto aire acondicionado. Hemos tenido una serie de problemas con una plaga de sarna que ha habido que erradicarla. Y como usted comprenderá, pues de presupuesto andamos bien jodidos.
Claro.
Y no hay nadie que llamara para ver si no hay podíamos nadie que, hacer no hay nadie un que pueda, concierto o algo.
¿No hay nadie que os pueda ayudar ahí? ¿No estáis buscando alguna ayuda o la Junta de Extremadura? Nadie.
Aquí se cierran las puertas de momento. Porque es que el problema que hay es que se creen que Plena Inclusión pertenece a la Junta.
Ya. Yeah.
Y no, señor, no es de la Junta. Están concertados con la Junta.
Uh-huh.
Y porque a los usuarios que hay en el colegio da X dinero.
Uh-huh.
Y entonces, pues, no nos llega la burra del pesebre.
Ya, me imagino. Pero bueno, en primera instancia, el primero que, vamos, la primera administración que tenéis cercana es la Junta de Extremadura, que es la que a la que primero tenéis que acudir y es la primera que tendría que estar ahí, pues, echando
sí,
un cable.
Pero como usted sabe, ahora con esto de las elecciones, como no ha habido, todavía no han cogido cargo ni todo el tema ese, pues
ya.
Lo tienen olvidado.
Está todo en pañales. Bueno, pues oye, desde aquí, si en algo podemos ayudar, yo encantado, ya sabes, José, que aquí en de buena medida que lo que podemos ayudar, ayudamos y aquí con lanzar el mensaje te aseguro que esto lo escuchan muchas cientos de miles de personas, ya no solamente ahora mismo en la radio en directo, sino que luego el podcast tienen cientos de miles de descargas cada día, ¿eh?
Sí, hombre, yo lo que quisiera es eso, intentar un pequeño concierto o algo de eso para recaudar fondos, por lo menos para ponerle a esta criatura
claro.
El aire acondicionado, porque tú imagínate un descampado dándole el sol a 24 horas, como se suele decir.
Claro.
Y te puedes dar una idea de cómo la están pasando las criaturas.
Claro. Pues José, vamos a hacer una cosa. Ana, quédate con ese teléfono, por favor, el de José Baquera. Vamos a echar un vistazo a ver cómo están las cosas. Vamos a hablar con nuestra emisora también de ahí, de Badajoz, y a ver de qué manera pues se puede hacer un evento, pues se puede hacer algo para que se pueda sacar un dinerito y pueda llegar esos aires acondicionados a la gente, que parece mentira que en el 2023 estemos todavía así, ¿eh?
Pues así andamos.
Bueno, pues yo te agradezco un montón que lo hayas contado aquí en directo en la radio.
Vale, pues venga, muchísimas gracias, Purpo.
Uh-huh. Perfecto, pues cuídate mucho y gracias por escucharnos.
Igualmente, venga.
Muchas gracias. Claro, es que esto es alucinante, es lo que tiene la radio en directo. Es que noto que está José aquí queriéndome decir algo, digo, arranca y cuéntamelo, que te estás guardando algo. Y bueno, pues mira, siempre es cosa positiva el que podamos echar un cable y en eso nos vamos a poner en marcha. Es el momento de conocer la previsión del tiempo a las 4:40 de la mañana, una hora menos en Canarias. Lo que tenemos que hacer ahora es hablar con Marta Almarcha, ella es física y meteoróloga en eltiempo.es y sobre todo queremos saber qué nos espera para los próximos días y también algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro nos va a interesar un montón. Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. La semana comenzó con un episodio de altísimas temperaturas y este martes será el peor día en el nordeste peninsular y en Baleares.
Contamos con avisos rojos en Zaragoza, sur de Lleida, en el Ampurdá y en el interior de Mallorca por máximas que pueden superar los 42 o 43 grados. Y a pesar de que en zonas del oeste de la península comienzan a bajar, el calor va a seguir siendo muy intenso, con hasta 42 grados en Córdoba o 41 en Albacete y Toledo, y tan solo en Galicia y en las comunidades cantábricas, además de Canarias, el ambiente será mucho más llevadero, sin sobrepasar los 25 grados, por ejemplo, en el norte del país. Y en cuanto al estado de los cielos, estabilidad y sol, menos en Galicia, Asturias y Cantabria, donde habrá algunas lluvias y también tormentas en el entorno de la Ibérica y Pirineos, que en general serán secas, pero pueden dejar fuertes rachas de viento. Este episodio de calor se va a alargar hasta el miércoles, cuando comiencen a bajar en gran parte del país, aunque se intensificará en un último día en el sureste y en zonas de Almería, Málaga y Murcia podrán superar los 40 grados. A partir del jueves y al menos hasta el fin de semana, las temperaturas seguirán bajando, aunque podrían repuntar de nuevo el domingo. Seguirá siendo una semana de estabilidad y cielos despejados, con lluvias débiles en el norte peninsular y también con algunas tormentas, principalmente secas en el entorno de zonas de montaña del norte y del interior oriental peninsular.
Genial. Marta, discúlpame un momento porque hay ponedores que nos están siguiendo por primera vez en facebook.com/poniendolascalles, y esto me parece un escaparate brutal, y sobre todo que demostramos que estamos aquí en directo echando un cable a la gente. Alex Zambrano nos está escuchando precisamente desde Badajoz. Madana Agulla también nos está escuchando y le doy la bienvenida. Víctor Girela y Zacarías Satrústegui son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Marta, vuelvo contigo, sobre todo porque acabamos de comenzar la canícula y sobre todo queremos saber si este calor tórrido que estamos viviendo ya hoy en España va a continuar durante lo que queda de julio.
Pues sí, acabamos de entrar en la canícula, el periodo estadístico más caluroso en España. Abarca hasta el 15 de agosto, pero si nos centramos en estas dos últimas semanas del mes de julio, podemos adelantar ya que las temperaturas estarán previsiblemente por encima de lo normal en todo el país. Las anomalías positivas serán más destacadas en el centro, sur y este peninsular, así como en ambos archipiélagos. Lo que no podemos saber, eso sí, es si tendremos nuevas olas de calor. En cuanto a las precipitaciones, las previsiones apuntan a que tendremos un final de julio ligeramente más seco de lo normal en gran parte de la península y en Baleares. Sin embargo, estaríamos dentro de lo normal en el noroeste, también en el sudeste peninsular, además de Canarias. Sin olvidar, claro, que julio es un mes en el que suelen darse pocas lluvias.
Uh-huh. Mira, es verdad que leía un poco para preparar esta conexión que estamos haciendo contigo con eltiempo.es, Marta. Me preocupan muchísimo unas cifras que me he enterado porque el calor resulta que causó 6.000 muertes en España en 2022. Estamos hablando de cifras impresionantes. Insisto, causó 6.000 muertes en España en 2022.
En este escenario de calor, el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas, que está coordinado por el Ministerio de Sanidad, ha publicado que las olas de calor que se produjeron en España en 2022 provocaron unas 6.000 muertes. Hay que destacar que en el año 2022 se dieron varias olas de calor y resultó el año más cálido en nuestro país desde que hay registros. Un incremento de fallecimientos que ha sido más destacado en Andalucía, seguida, entre otras, por Aragón, Asturias y Baleares. Según los datos, la contribución de la temperatura al exceso de mortalidad global en todo el verano de 2022 ha sido algo superior al 20%, siendo en agosto el 30%. Pero no solo ha aumentado en España, en Europa se estima que entre el 30 de mayo y el 4 de septiembre de 2022 se produjeron 61.672 muertes provocadas por el calor.
Jolín, impresionante. No te quiero quitar más tiempo, sobre todo porque a partir de las 5 de la mañana nos tienes que contar cómo vienen las temperaturas para el día de hoy, pero también he leído que los océanos son cada vez menos azules. Se nos está agotando el planeta. ¿Esto por qué está pasando?
Un reciente estudio publicado en la revista Nature ha concluido con datos de satélite que en los últimos 20 años se ha producido un cambio en el color en el 56% de la superficie oceánica y sobre todo en el Ecuador. Aunque a simple vista este cambio no se puede percibir, el agua de nuestros mares es cada vez más verde. El aumento de la temperatura superficial del mar ha provocado un aumento en las poblaciones de fitoplancton, que son unos microorganismos que se encargan de hacer la fotosíntesis en el mar. Esos organismos tienen clorofila en sus cuerpos y esa clorofila es precisamente la que miden los satélites. Por eso podemos decir que nuestros océanos están cada vez más verdes y en el estudio apuntan a que, sin lugar a dudas, la razón es el aumento de la temperatura por el cambio climático.
Genial. Pues Marta, no te vayas muy lejos porque enseguida te vamos a dar paso de nuevo para ver cómo viene el tiempo en este día. Así que Marta, desde el tiempo.es, muchísimas gracias. Son las 5 menos cuarto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a los vigilantes de seguridad y también a la gente que está en los hospitales. Por ejemplo, hay gente que está en el turno de guardia. María Tamayo Cuevas, un abrazo bien fuerte y también te deseo a ti un feliz verano. Sé que estás en Málaga. María, gracias.
Si te dijera, amor mío, que te mala madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenaza. Dice que sangra la luna y el filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone. Ay, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinaron que el día que se avecina ahí viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone. Ay, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, y esta silenciosa danza, maldito baile de muerto, ay, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone. Ay, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba,
al alba, al alba, al alba.
Ay, quiero que no me abandone. Ay, amor mío, al alba.
Esta versión de José Mercé con este Al Alba. Me parece un clásico maravilloso y tenemos mucha suerte de poder poner estas canciones en la radio. Es un auténtico privilegio. Fíjate qué mensaje, Ana, nos deja Felipe Fernández Pacheco. Al hilo de lo que están comentando los ponedores hoy en torno a qué es lo que van a votar. No, miento, ¿qué es lo que van a votar? No, ¿cómo van a votar? ¿Cómo van a votar? Si presencialmente, si por voto por correo, si no van a votar directamente. Dice Pulpo, muy buenos días. Hablando del voto por correo, tengo que decirles que alguna vez lo hice por correo por razones de trabajo. Y hoy día, debido a la situación y personas situadas estratégicamente en los distintos departamentos que controlan todo, lo haré de forma presencial. Y de esta forma me aseguro que el voto que entra en la urna es aquel que deseo. Muchas gracias por hablar de lo que hoy nos está ocupando. Felipe Fernández Pacheco, es un mensaje súper interesante, ¿eh?
Sí, sí, porque además nos muestra un poco esa ese cambio, ¿no?, de actuar, y creo que además refleja muy bien todo lo que nos están diciendo los ponedores en esta pregunta que hemos lanzado en Facebook. Entonces, pues sí, es muy interesante. Además, lo he explicado todo como muy bien.
Bien explicado.
Efectivamente, Francisco Javier Robles también nos dice: buenos días, Pulpo y familia de ponedores. Por supuesto que voy a votar. Presencialmente, de hecho. La verdad es que no me pilla mal, todavía no estoy de vacaciones. Claro, es que mucha gente que está con nosotros, también que sigue trabajando,
es verdad.
Aún no les ha llegado el momento de descansar.
Es verdad.
La verdad es que iré al mediodía sin prisa. No pienso madrugar, no vaya a ser que la mesa electoral no esté formada y me toque quedarme.
Bueno.
Feliz día, un abrazo para todos desde Burgos. Soy
ayer,
ponedor.
Ayer Ángel Expósito estaba diciendo, hace unas horas, Ángel Expósito estaba diciendo que ojo con las caravanas de vuelta el domingo cuando vengamos de la playa, que luego se van a colapsar las carreteras y ahí a las 8 de la tarde el presidente de la mesa cierra la mesa, cierra a los policías del colegio y ahí no hay quien entre.
Sí, sí, y es verdad, no había pensado en los atascos que se pueden formar luego de cara a la gente que quiera volver a sus casas, que se ha desplazado para votar.
Claro.
Es que va a ser...
Hay que tenerlo muy en cuenta,
curioso,
¿eh?
Curioso lo que nos podemos encontrar.
Muy en cuenta. Un mensaje más.
Mercedes de Miguel Balcázar nos dice: yo votaré presencialmente en Madrid. La fecha este año me daba igual porque voy a estar yendo y viniendo de la sierra y desde luego ese día estaré votando, porque no me fío del voto por correo. Pero peor fecha en general no podía ser. Es que claro, con el calor hay zonas que lo van a pasar mal, ¿eh?
Claro. Si me sigues, ya sabes que te voy a mencionar en nuestro facebook.com/poniendolascalles, 4:51, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto contratos. Fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91-828-3930.
Bueno, seguimos avanzando mientras ponemos las calles a este martes 18 de julio de 2023. Estamos haciendo radio en directo. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Un ratito antes le damos la del pulpo, enseguida vamos a actualizar la información, pero ahora sí que te pido que prestes atención a lo que vas a escuchar ahora. Es fundamental porque quiero saber si reconoces lo que vas a escuchar, pero más importante aún, me interesa saber si te relaja o la sensación que te produce. Bueno, te cuento. El primer sonido era una persona barajando cartas. Luego hemos escuchado un sonido de mover unas monedas y finalmente golpeando las uñas contra el tapete. Pero escucha, ponedor, ¿qué es que hay más?
En este caso, se trata de unas tijeras de peluquero, la lluvia y los golpes de una mano con unos guantes de metal. Muchas personas, no sé si tú, Pulpo, sienten relajación al escuchar este tipo de sonidos e incluso pueden decir que les ayuda a dormir.
A veces sí y a veces no. Mira, todos estos sonidos se tratan del ASMR. Esto es un sonido que se ha puesto últimamente de moda en las redes sociales. Sus siglas significan respuesta sensorial meridiana autónoma y es una sensación que para muchos es de relajación o de tranquilidad al escuchar unos sonidos suaves y repetitivos. Claro, es que tienen tantos adeptos que si, por ejemplo, entras en plataformas como Spotify, hay cientos de listas con miles de seguidores. Y también en vídeos en YouTube, con minutos y minutos, incluso horas de reproducción. Y quizás nunca te has parado a escuchar o a ver algunos de estos vídeos, pero es que la ASMR está en todos los sitios.
Abrir una lata o el gas también es ASMR. ¿qué tienen estos sonidos que los hacen tan especiales? Se estarán preguntando seguramente nuestros ponedores, vosotros. Y tú, Pulpo, te preguntarás, ¿por qué hay tanto furor con estos sonidos? Pues Clara Nader es ingeniera de audio e investigadora en la Universidad de York y además es cofundadora de un grupo interdisciplinar del estudio de ASMR Research Network.
Mucha gente utiliza este tipo de estímulos para relajarse. Inducen la sensación de ASMR, estas cosquillitas en la cabeza, en el cuello, en la espalda, y se ha observado que hay incluso reducción en el ritmo cardíaco, que te habla de una relajación muy comparable con prácticas como meditación, como mindfulness, y también se observa que hay pues relajación corporal, ¿no? Que los músculos se relajan. Y asimismo hay diferencia en imagenología cerebral. Se observa que hay las personas que experimentan ASMR presentan diferentes formas de relajarse a través del default mode network de ciertas regiones cerebrales en modo de reposo.
Pero no a todas las personas les producen las mismas sensaciones los sonidos que hemos escuchado anteriormente, aunque no solo se trata de escuchar, también hay otras formas de ASMR.
Yo he experimentado ASMR desde que era pequeña, pero cuando mi madre me hacía cosquillitas en la espalda, ¿no? Uh-huh. Y cuando, por ejemplo, veo combinaciones de colores o movimientos suaves de mano. Cuando yo me entero de que esta sensación tiene un término popular, empiezo a ver los videos y la verdad es que a mí los videos me producen justo como lo que llamamos en México ñañaras, ¿no?
¿Ñañaras?
En vez de relajación, ¿sí? O sea, en vez de relajación, pues me produce no cero confort. Y al revés, me produce misofonía. Es una respuesta negativa a sonidos específicos que incluso te produce ansiedad, ¿no?
Mientras Clau y su equipo buscan darle una explicación científica a todo esto, hay personas que están ganando dinero gracias a esta práctica.
Mucha gente comenzó haciendo esto con la intención de crear contenido que otra gente encontraba relajante. Se creó el término, que de hecho es pseudocientífico, ese nombre de ASMR es pseudocientífico, no se creó con una base científica. Sin embargo, a raíz de esta popularidad y a raíz de tantos millones de personas reportando que les beneficia para reducir ansiedad, depresión, insomnio, inclusive dolor crónico, pues se ha estado generando mucho interés por la comunidad científica, ¿no?
Es un fenómeno viral que acaba de empezar y al que estaremos muy atentos, el ASMR. Estamos poniéndole las calles a este martes 18 de julio. Hay gente que se está incorporando a este día y también hay mucha gente, tú por ejemplo, que estás finalizando tu turno de trabajo. Gracias por levantar España, gracias por estar con nosotros. Héctor Ortega, Luis Domínguez, Jesús Yuc Avilés, Mané Herrero, ponedores que nos acaban de seguir. Gracias por estar aquí en COPE. Desde las 4 de la mañana estamos contigo poniéndole las calles a este martes 18 de julio de 2023, en el que vamos a hablar con nuestro coach de cabecera, con Rafa Rodrigo, sobre una nueva aventura profesional que va a tener en televisión dentro de un ratito. Es nuestro coach y seguro que te va a dar mucha alegría de cómo inicia proyectos nuevos. Antes, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información sobre lo que está siendo noticia a esta hora. Y fíjate, estamos a 14 ponedores de alcanzar los 95.400 seguidores en Facebook.